Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Doce y casi siete minutos de la mañana de este lunes 27 de enero. ¿Cómo se nos va el tiempo, verdad? Se nos va ya casi esta semanita nada más. El mes de enero de este año que comenzamos nada, casi antes de ayer. Vamos a acompañarles también en este lunes hasta la casi la una en punto del mediodía en la sintonía de Radio Inter. Y vamos a hacerlo con diferentes contenidos. Vamos a hablar de cuidado de la piel, vamos a hablar de tecnología al servicio de los demás, de quien más lo necesita. Y vamos a hablar de movimiento, sí, de por qué hay que moverse y cómo hay que hacerlo. Todo esto hasta la una en punto del mediodía. Les agradezco enormemente que estén ahí, al otro lado, y también hay que agradecer el trabajo de mi compañero, de Joaquín Fernández, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos. Vamos a comenzar solemos hacer en muchas ocasiones en este espacio. Vamos a hablar de calidad de vida, de salud, sí, de cuidados sobre todo. Porque a medida que vamos cumpliendo años, vamos viendo que nuestro cuerpo va cambiando de manera diferente, evidentemente, y dependiendo de muchos factores externos y también internos, de la calidad, del estilo de vida, de muchas cosas. Hoy vamos a hablar del cuidado de la piel, y lo vamos a hacer con el dermatólogo de la Academia Española de Dermatología y Venereología, el doctor Hugo Vázquez. Doctor, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Pues estupendamente bien, encantado de estar con vosotros esta mañana.
Pues muchas gracias, porque les decíamos a los oyentes que, bueno, muchas cosas cambian, ¿no?, en nuestro físico y en las necesidades de este a medida que vamos cumpliendo años. Cuando hablamos del cuidado de la piel, ¿cuáles son, doctor, los principales problemas que van apareciendo con ese paso del tiempo?
Uy, los, bueno,
muchos.
Pues mira, lo que va pasando en nuestro cuerpo habitualmente, ¿no? Vamos cambiando, el paso del tiempo se va reflejando en nuestra piel y nos vamos adaptando a una serie de circunstancias hormonales y una serie de circunstancias, diríamos así, físicas, ¿no? Las hormonales, evidentemente, las variaciones hormonales van a condicionar que tengamos menos glándulas sebáceas, que disminuya la grasa de nuestra piel, va a condicionar también que las glándulas sudoríparas tengan menos actividad y la piel esté menos húmeda. Uh-huh. Y por otro lado, las causas físicas, pues nuestras fibras elásticas, como buena máquina elástica que somos, se van dilatando, El sol hace que las fibras elásticas se rompan con más facilidad, nuestra piel se adelgaza y van apareciendo una serie de defensas que el organismo, o cambios que el organismo tiene con el sol, como pueden ser la aparición de arrugas, que uh-huh. la primera causa es el sol, la aparición de manchas, ¿sí?, y la aparición de cuadros como puede ser la dermatoporosis, que sería el equivalente a la osteoporosis en la piel.
Ajá, esas serían, doctor, bueno, yo creo que el tema de manchas sobre todo, ¿no? Le iba a preguntar, ¿esas serían las consultas más habituales que reciben ustedes, los profesionales?
Hombre, normalmente sí, ¿no? Y luego también asociado al envejecimiento cutáneo y al daño solar crónico, al fotoenvejecimiento, pues por supuesto el cáncer de piel, ¿no?
Ya.
Manifestación más importante. Si nos vamos al punto general, al punto puramente, diríamos así, cosmético,
sí,
lino estético, Pues realmente sí, las manchas, las arrugas, la laxitud de la piel, la pérdida de brillo de la piel, el cambio de aspecto de la piel, son las consultas pues más habituales habitualmente.
Imagino que una de esas consultas que les hacen, doctores, esto, prevenir, no es que se pueda prevenir, pero se puede ralentizar sobre todo esa aparición, la aparición de las arrugas y sobre todo la aparición de manchas.
Vamos a ver, de las dos cosas, prevenir se puede prevenir. Se puede prevenir siempre. Yo siempre lo pongo como ejemplo, que nos miremos la parte de abajo del cuello.
Sí.
La parte más superior de nuestro cuello, la que está tapada por nuestro maxilar. Ahí la piel no suele tener arrugas, ahí la piel tiene un color perfecto y no tiene manchas. Igual que las personas cuando te vienen a consultar los lentigos solares que aparecen en las manos, que son esas manchas marrones,
sí,
que llaman manchas de viejo. Pues simplemente le dicen, mire, eso no es de viejo, eso es del sol. No, estas son de viejo, sino que son del sol. Y entonces le dices, mire usted, súbase la manga, mire lo que tiene, cómo tiene la piel en la parte cubierta del antebrazo, en la que no da el sol, y verá cómo no hay una sola mancha de ella, si tiene la misma edad la piel del antebrazo que la piel del dorso de su mano, ¿no? Entonces, la prevención, la convivencia con el sol de una forma adecuada y la dosificación de la luz ultravioleta, evitando consumos excesivos de luz ultravioleta, tanto natural como artificial, realmente es importante para que nuestra piel envejezca menos, no tenga manchas y tenga muchísimo mejor aspecto y tenga menos arrugas, claro.
Esa convivencia, como decía doctor, con el sol también en invierno, que esto es algo que a veces se nos olvida. En días como hoy, por ejemplo, que está nublado, no, tampoco hay que bajar la guardia nunca, ni en verano ni en invierno.
No, por supuesto, no hay que bajarlo nunca. Nos podemos quemar en los días que no hay sol. Todos sabemos que a veces, y sobre todo los que vivimos en la costa, que las grandes quemaduras son los días nublados, ¿no?
Además de esos factores externos, también influye, imagino que, bueno, lo ha dicho al inicio, ¿no? Esos factores hormonales que también son decisivos con el paso de los años, pero ¿y el estilo de vida?
El estilo de vida también, evidentemente, que influye mucho, ¿no? Una vida sana, una vida realmente relajada, una vida que nos permita mantener una piel más cuidada porque tenemos una dieta mucho mejor y porque vivimos en una situación de estrés mucho menor. Eso sin duda que siempre ayuda, ¿no? Porque las famosas arrugas de expresión muchas veces simplemente lo que reflejan son nuestros grados de estrés, ¿no? Y nuestra contracción muscular en la cara, sin duda alguna.
Ajá, esto que dicen muchos, doctor, de no estas arrugas aquí, estas patitas de gallo no me importa porque es de reír. Quizás de reír no es, ¿no?
Bueno, es de reír, pero bueno, pero muchas veces también es de estar contraído.
La alimentación, por tanto, muy importante.
La alimentación, como todo, la alimentación debe ser equilibrada, no debemos descartar nada. Somos omnívoros en el sentido de que debemos comer de todo para lo que está adaptado a nuestro cuerpo, sin pasarnos, hacer dietas sanas, dietas equilibradas, no monográficas, y realmente no negarle nada a nuestro organismo a la hora de la dieta.
¿Alcohol y tabaco?
Alcohol y tabaco, pues ya sabemos que el tabaco sí que envejece la piel, eso está más que demostrado. Está demostrado también que el tabaco produce una serie de cambios, como pueden ser la formación de determinado tipo de quistes en la piel, el humo del tabaco, sobre la piel de la cara, y sabemos también que ayuda mucho a la arruga en el sentido de las contracturas de determinadas zonas musculares, simplemente por el hecho de fumar alrededor de los labios, fundamentalmente, ¿no? Entonces el tabaco influye mucho en ese sentido, al margen de que aumenta nuestro riesgo de arteriosclerosis y siempre nos mantiene así una situación de poco oxígeno en el organismo que repercute en todo el organismo, no solamente en el pulmón ni en el corazón, sino que también en la piel, sin duda.
En la piel. Es evidente esto, lo hemos oído muchas veces, el tema de la alimentación, de estos tóxicos, del ejercicio también, pero, doctor, ¿y el estado anímico? ¿El ser una mujer o un hombre más o menos optimista?
Hombre, Vamos a ver, el estado anémico influye en todo, ¿no? Y por supuesto influye en nuestra piel. Ser optimista, ser tranquilo, va a hacer que lo que decíamos antes, que no contraigamos la piel, pero que tampoco estimulemos excesivamente a nuestras glándulas sebáceas. Uh-huh. Y que no tengamos un exceso de sudoración en determinadas circunstancias. O sea, el vivir feliz, que yo creo que es una utopía realmente, que el buscarlo pues siempre es interesante, intentar buscarlo, intentarlo lograr para la piel, pero para todo.
Para todo, claro.
Sin duda.
¿Y es usted partidario de ayudarse con algún complemento, algún mineral, algunas vitaminas?
Vamos a ver, las vitaminas se debe hacer una dieta completa, lo que habíamos hablado.
Sí.
Los aportes vitamínicos pueden ser interesantes cuando hay estados carenciales, cuando demostramos que el paciente le falta alguna vitamina o le falta algún mineral. Hay algún estudio bastante serio hecho en los Estados Unidos, fundamentalmente, recuerdo, ¿no?, el Instituto Nacional de la Mujer de Iowa, y que realmente eran sobre unas 40.000 mujeres, y donde el consumo indiscriminado de complementos vitamínicos o nutricionales en las mujeres mayores de 60 años disminuía la esperanza de vida.
Uh-huh.
Sobre todo si esos complementos llevaban hierro, era algo así. Entonces, que realmente no debemos tomar vitaminas porque sí, no debemos tomar complementos nutricionales porque sí, sino que debemos hacer una dieta normal, completa, y si tenemos alguna carencia, evidentemente compensarla con una vía artificial, evidentemente, o bien con alguna pastilla, algún complemento nutricional, pero no por sistema.
No por sistema y no por decisión propia, imagino, ¿no? Que para eso están los profesionales, para hacer esas indicaciones. Para terminar, le vamos a pedir al doctor que nos haga, bueno, pues un listado de deberes, por decirlo así. ¿Qué tenemos que hacer así cada día para cuidar como merece la piel?
Vamos a ver, primero, conocer nuestro tipo de piel. Si tenemos una piel seca, si tenemos una piel grasa, si tenemos una piel normal. Eso lo primero. Luego, limpiar nuestra piel y nunca de forma demasiado agresiva.
Ajá.
Hay cremas lavantes, hay aguas micelares que nos ayudan a mantener, por ejemplo, la piel de la cara de una forma bien aseada, eliminando los restos de cremas y los restos de sustancias que puedan haber sobre nuestra piel, y que la limpieza nunca sea excesivamente agresiva. Por otro lado, también en el tema cara, podemos ayudarnos con un fotoprotector. Hoy se dice que mejor los minerales o cremas que llevan un índice de fotoprotección medio alto, ¿no? Nunca debemos de pedir una crema de día, un fotoprotector inferior a 15, eso sin duda, y mejor si es de 30 o 50, pues puede ser interesante si somos de piel bastante blanca.
Uh-huh.
Y por último, como para ayudar en la piel de la cara, pues determinadas sustancias muy populares, como puede ser el ácido retinoico, la isotretinoína, o los derivados de los alfidoxiácidos, de los ácidos de la leche y de la fruta, realmente pueden ayudar también a mejorar el paso del sol, el fotoenvejecimiento, que es la mezcla para nosotros, la acción de la luz y el paso del tiempo.
Uh-huh.
Y en cuanto al cuerpo, pues que la ducha sea una ducha, mejor ducha que baño, pero y que sea una ducha realmente con poco jabón, porque para actividad física que solemos utilizar, o sea, que solemos realizar, no necesitamos utilizar jabones excesivamente fuertes, no utilizar esponjas, que es un mecanismo de contaminación bacteriana y de tortura para nuestra piel y no respeta mucho el manto ácido lipídico que tiene nuestra piel, y que sea un baño suave, y limitando simplemente el jabón a las zonas realmente necesarias.
Ajá. Esa hidratación también, que no hay que olvidar, esa limpieza de la que nos habla el doctor, y la hidratación, que a veces solemos focalizar solo en la piel de la cara, ¿verdad? Y se nos olvida muchas otras partes del cuerpo, sobre todo en invierno, ¿no? Cuando esas partes van muy, muy cubiertas.
Exactamente, ¿no? Y sobre todo porque la piel de la cara es una piel que se defiende mejor, es una piel con más glándulas sebáceas, pero tenemos partes secas de nuestra piel, como pueden ser los antebrazos y los brazos y las piernas y parte del muslo, que realmente son zonas muy secas y donde con el paso del tiempo se deshidratan mucho más. Y lo que hablábamos antes, la aparición de la famosa dermatoporosis, ¿no? Y que realmente son zonas que debemos hidratar y proteger también cuando las llevemos descubiertas del sol, sin duda.
Pues doctor Vázquez, Hugo Vázquez, dermatólogo de la Academia Española de Dermatología y Venerología, hemos aprendido un montón esta mañana. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y le enviamos un abrazo.
Nada, un verdadero placer. Buenos días.
Mariquita es luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. Con la muchachada que le gritan gordinflona y arrugada. Mariquita es luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. Con la muchachada que le gritan necesita su planchada. Está enojada pues se sigue viendo vieja a pesar de que ya 20 veces ha sido operada. Mariquita es luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas, con la muchachada que le grita necesita su planchada.
Necesita una planchada, dicen. Es un tema que hemos descubierto hace poco, que tiene muchos años, que seguro que muchos de ustedes conocían, y que se llama el twist de las arrugas, nada más y nada menos. Esos consejos que nos ha dejado el doctor y desde aquí, bueno, pues eso, mirarse al espejo con optimismo y cuando aparezcan esas arrugas, cuidarlas porque hay que convivir con ellas. Seguimos.
En palabras mayores, la técnica a tu servicio.
Acércate Empresas, es el nombre del proyecto que vamos a conocer en los próximos minutos. Es un proyecto de Eulen, Servicios Sociosanitarios, perteneciente al grupo Eulen, y un servicio que, como decíamos al inicio del programa, está pensado, diseñado y realizado para mejorar la vida de muchas personas, en este caso de empleados y de sus familias. ¿Quién nos va a explicar todo lo que tiene que ver con Acércate Empresas? Pues nos lo va a explicar la mujer que yo tengo al otro lado del teléfono, que es Sofía Pérez Caballero, es técnica especialista y líder del proyecto Acércate Empresas de Eulen. Sofía, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar de este proyecto que, bueno, ha salido hace poco, ¿no?
Sí, lo hemos lanzado al mercado hace un mes, una cosa así.
O sea, nada, estamos estrenándolo.
Está salido del horno.
Pues cuéntame, Sofía, ¿qué es exactamente Acércate Empresas?
Pues Acércate Empresas es un paquete de servicios que hemos creado y diseñado para empresas dirigido a la conciliación de su plantilla.
Ajá. A ver, vamos a intentar, yo creo que lo vamos a conseguir. Esto, cuando hablamos de ondas, de radio, no siempre es fácil cuando no puede verse, pero lo vamos a conseguir, ya verás, Sofía. ¿Cuáles son, dices, un paquete de aplicaciones, cuáles son esas prestaciones principales y cómo ayudan cada una de ellas a mejorar la vida de los trabajadores y de los familiares?
Vale, pues te cuento. Por un lado, Acércate Empresa se apoya en una app creada por el grupo Eulen,
sí.
Acércate, que trabajadores y trabajadoras pueden descargar tanto en sus teléfonos móviles como en los de sus familiares más cercanos, y que les permite disponer de varios servicios de atención y apoyo personal 24 horas en la distancia, con el apoyo también de una central de atención.
Uh-huh.
En concreto, van a disponer de varios servicios. Por un lado, servicio Te Asisto,
¿sí?
Un botón SOS, un botón de pánico con geolocalización,
¿sí?
Que les va a conectar, si tienen cualquier emergencia, a nuestra central de atención, de forma rápida, 24 horas, 365 días.
Uh-huh.
Por otra parte, Te Sigo, que lo que les permite es mantener una geolocalización de la persona, que a su vez puede establecer unas áreas de seguridad, tanto de llegada como de salida.
Uh-huh.
De este modo, pongamos que la persona ha establecido un área de seguridad de la que no puede salir. Pues cuando sale de ahí, le va a saltar una alarma a nuestra central de atención, que van a saber exactamente dónde está la persona y va a activar el protocolo de emergencia. Y por último, Te Llamo, que son llamadas telefónicas de apoyo y acompañamiento con la frecuencia que se determine, o bien diaria, o semanal, o mensual, depende con la frecuencia que contrate la empresa, a aquellas personas que las puedan necesitar.
Uh-huh. Son diferentes aplicaciones, evidentemente, que benefician, como tú decías, a esos trabajadores, ¿no?, y a sus familias. Tú, como líder que te hemos presentado así, Sofía, de Acércate Empresas, de Eulen, ¿por qué crees o dónde está la base de ese empeño de esta empresa en cuidar tanto a esos trabajadores?
A ver, porque las empresas se tienen que adaptar a los tiempos que corren ahora mismo. Ahora lo que nos estamos encontrando es que cuando la gente busca trabajo y entra a trabajar en una empresa nueva, una de las cosas que más valoran, después de evidentemente el sueldo y demás, es las medidas de conciliación que tiene esa empresa. Y ya no hablamos solo de tener un buen horario, de tener un comedor, que son cosas que son conciliación, pero que están ya muy extendidas, sino que hablamos de un plus, algo más.
Uh-huh.
Al final, servicios como Acércate Empresas lo que les permiten es, a las personas nos permite centrarnos en nuestro trabajo con la tranquilidad de saber que los tuyos van a estar bien y que disponen de un recurso externo para apoyarles si les ocurre alguna emergencia mientras tú estás trabajando.
Uh-huh.
Entonces, es de utilidad no solo a las personas de la empresa, pero también es muy de utilidad a sus familiares.
Claro. Y tú has hablado en primera persona, yo imagino que tú tienes esta app en tu teléfono.
Sí, yo la tengo instalada y la tiene instalada también mi hija, que es adolescente, porque al final esto está pensada para un perfil muy amplio de gente, no solo, evidentemente, si tienes un padre o una madre mayor o que tiene, por ejemplo, un principio de Alzheimer, que sabes que no puede salir de su barrio porque tiende a desorientarse, la app le va a venir muy bien, pero luego, por ejemplo, también mi hija la tiene instalada,
sí,
sé que cuando tiene que llegar a casa, sé cuándo va a llegar, sé dónde está en cada momento. Uh-huh. Sí que es importante decir, y esto lo tiene que quedar muy claro, que en todo momento las personas, quien se instala la aplicación en su teléfono móvil,
sí,
tiene la opción de decidir cuándo quiere estar visible y cuándo no. Es decir, mi hija podría cerrar la app en su móvil de manera que yo no podría saber dónde está.
Uh-huh.
¿Vale? Lo que pasa es que luego esto es ya negociación.
Claro, ¿no? Y imagino, tú lo has dicho, ¿no?, que las posibilidades son muchas y que quién se puede beneficiar de esta aplicación, porque también es muy variado, porque las realidades también son muy diferentes.
Claro. Pensemos, por ejemplo, en unos padres que su hijo se va de Erasmus.
Claro.
pues esto, por ejemplo, esta aplicación, por ejemplo, les da mucha tranquilidad, porque sí que tengo que decir que Acércate Empresas está pensada y diseñada para ofrecerla a las empresas en concreto, pero es una versión de la app Acércate que ha diseñado Grupo Eulen y que cualquier persona de a pie se la puede descargar en su teléfono móvil.
Ajá, esto es importante y después, antes de terminar, te voy a pedir, Sofía, que nos digas cómo, ¿eh? Cómo se puede hacer esto, cómo acceder a esa aplicación para todos. Tú has hablado, cuando te preguntaba por las prestaciones de Acércate para Empresas, de te asisto, te sigo, te llamo, pero yo quiero incidir un poquito más en qué es y cómo funciona otro servicio, otra prestación, que es el teléfono de orientación psicosocial.
Sí, Acércate Empresas también, además de los servicios que se prestan a través de la app, tiene otro servicio que es el teléfono de orientación psicosocial. Es un teléfono al que puede acceder la plantilla de la empresa que tenga estas medidas, de lunes a viernes en horario laboral, y que va a encontrar al otro lado de la línea, pues va a encontrar un equipo de psicólogos y de trabajadores sociales.
Uh-huh.
¿Si os le van a prestar? Pues por un lado, todo lo que es orientación y apoyo psicológico ante cualquier consulta que puedan plantearle, y por otro, información y orientación sobre recursos y trámites sociales. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos dado cuenta en estos años en Eulen Sociosanitarios es que, entre otras cosas, mucha gente de la empresa nos venía a nosotros a preguntar que, por ejemplo, en situaciones de dependencia, pues que tenían su madre mayor, que tenía alguna dificultad o que la habían valorado como dependiente, pero que no sabían qué hacer, dónde acudir, qué recursos había, qué trámites tenían que hacer. La gente, creo que estamos muy perdidos en general, que no estamos preparados cuando nos ocurre una situación así.
Uh-huh.
Entonces, en este teléfono se orienta sobre todas esas dudas que le pueda surgir a la persona.
Pues antes de preguntarte por otros proyectos en los que seguro estáis trabajando, vamos a decirle a los oyentes, Sofía, cómo se pueden acercar, nunca mejor dicho, cómo acceder a esa app Acércate a nivel usuario, ya no de la que estamos hablando, empresas.
Sí, pues nada, como cualquier otra app, acuden al market, tanto en Android como en iPhone.
Sí.
La descargan y dentro de la app van a ver que tienen los servicios de los que yo he hablado y alguno más. Los tienen unos estos mismos servicios gratuitos, y luego tienen los servicios de pago, que ya son los que a los que prestamos atención nosotros directamente desde la central de atención.
Ajá. Y ahora sí,
sencillo,
es muy fácil. Ahora sí, ¿en qué otros proyectos que podamos ver materializados así a corto plazo estáis trabajando?
Vale, pues estamos poniendo en marcha sobre todo dos proyectos que a mí me parecen muy interesantes para abordar dos realidades sociales que creemos que son fundamentales de abordar en este momento. Por un lado, nos hemos dado cuenta que la sociedad evidentemente ha cambiado mucho en estos últimos tiempos y que hay unas nuevas necesidades, entre ellas lo que es la soledad no deseada en personas mayores, sobre todo en entornos urbanos.
Sí.
La soledad no deseada se está convirtiendo en un gran problema. En países como Inglaterra ya se ha creado un Ministerio de la Soledad y en España está comenzando a coger grandes dimensiones. Entonces, lo que hemos hecho ha sido diseñar un servicio para abordar esta problemática de la soledad en entornos urbanos, fundamentalmente, a través del cual lo que hacemos es un estudio de cuál es la situación real en un municipio, por ejemplo, pues hacer un estudio de cuál es la soledad en Zaragoza, cómo está, y en función de los resultados de ese estudio proponer diferentes medidas para abordarla.
Ajá.
Pero medidas ad hoc para ese municipio, para esa situación en concreto, porque nos estamos dando cuenta que hay muchos recursos pero no están coordinados entre sí.
Uh-huh. Ese sería uno de los proyectos en los que estás trabajando. Estáis trabajando.
Estamos trabajando Y pues como Acércate Empresa, también estos aún están más calientes, recién salidos del horno también.
Ajá. ¿Ese era uno? ¿Me hablabas de dos o es ese?
Sí, luego estamos trabajando también en un proyecto para abordar la violencia de género de manera integral en el ámbito rural.
Ajá.
Porque en el ámbito rural, en los municipios muy pequeños, todavía hay una mentalidad mucho más machista de lo que podamos pensar en las grandes urbes. Y además muchos recursos, muchos municipios, muchas mujeres no llegan a los recursos que hay para mujeres víctimas de violencia de género en municipios más amplios. Entonces, nuestra idea es llevar los recursos tanto de prevención, información y sensibilización a cualquier municipio de la península, y también la intervención con las mujeres que puedan estar sufriendo violencia.
Dos realidades a abordar a través de esos dos proyectos: la soledad no deseada de los mayores, sobre todo en zonas urbanas, y la violencia de género en las zonas rurales. Hoy hemos hablado de este servicio, Acércate Empresas, con la técnica especialista y líder del proyecto de Eulen Sociosanitario, Sofía Pérez Caballero. Sofía, mil gracias por estar aquí. Y que tengas un feliz día hoy.
Igualmente, gracias.
Actividad y madurez son palabras mayores.
12:38 minutos de la mañana y Dona Samer, la estamos escuchando, nos dice algo así como bailemos. Pues bailemos. ¿Por qué hemos elegido este tema? Porque les vamos a proponer una lectura, iba a decir interesante, evidentemente, interesante, pero muy, muy útil, que puede, porque creo que es fácil que lo consiga, que puede abrir la mente, dando una visión diferente de la importancia que tiene que nos movamos. Así como suena, parece sencillo, ¿verdad? Decir, hay que moverse. Bueno, pues hay un libro que ha publicado Plataforma Actual que se llama Camina, Salta, Baila, de ahí la canción de Donna Summer, Camina, Salta, Baila, que ha escrito nuestro interlocutor esta mañana, Robert Sánchez, que es entrenador personal y educador para el movimiento. Voy a saludarlo ya. Robert, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias.
Porque es verdad lo que decía, que cuando vas hojeando, vas leyendo cada una de sus páginas, ves las cosas de manera diferente. Tú llevas mucho tiempo relacionado directamente con el mundo de la actividad física. Has pasado 10 años como preparador y consultor para la industria del fitness. ¿Y es esa experiencia, Robert, la que te ha llevado a enseñar la necesidad del movimiento desde la perspectiva que abordas en el libro?
Pues sí, porque durante todos esos años, precisamente, pues vi como a las personas tenían que lidiar continuamente con esa sensación de que debían o tenían la obligación de hacer ejercicio e ir al gimnasio, como si esa fuese la única alternativa para estar sanos y sentirse bien.
¿Por qué tú diferencias lo que es ejercicio físico y movimiento? Explícanos cuál es la diferencia.
Bueno, la diferencia básicamente es que el movimiento es toda la actividad física que una persona puede hacer desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche. Cualquier tipo de actividad física que haga en ese periodo de tiempo puede ser considerado como movimiento, sin tener que ser hacer ejercicio físico o deporte, que también está bien y bueno, y es un plus, es una masa más, pero no debería ser la base de nuestra actividad física.
¿Dónde radica la necesidad de ese movimiento? Es decir, Robert, ¿por qué hay que moverse?
Bueno, básicamente porque a nosotros hemos heredado una serie de necesidades fisiológicas a raíz de cómo se movían nuestros antepasados, que más o menos se estima que lo hacían entre 3 y 4 horas diarias. Claro, son 3 y 4 horas diarias de actividad física, no de ejercicio, y acumuladas a lo largo de toda la jornada, ¿no? No es algo que sea consecutivo o continuo. Entonces, esas necesidades fisiológicas además no tienen, sobre todo, únicamente algo que ver con nuestro aparato locomotor, con nuestros músculos, nuestras articulaciones, que generalmente es a lo que asociamos el ejercicio físico, sino con otros aspectos como nuestra digestión, nuestra circulación, incluso el cómo funciona nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas, o incluso nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro.
Ajá, y nuestro ánimo.
También, por supuesto, la psicología no se puede dejar de lado y además todos lo sabemos, ¿no? Que generalmente, aunque no hagamos ejercicio, cuando llevamos un estilo de vida activo, generalmente nuestro estado de ánimo pues es como más positivo,
claro,
y más optimista y tenemos más ganas de hacer cosas. En cambio, cuando acumulamos un tiempo que, por lo que sea, no nos hemos podido mover demasiado, pues entonces generalmente lo acompaña un estado de ánimo como más pesado, más triste, más apático.
A mí me ha sorprendido el libro, Robert, y me ha gustado mucho porque, claro, esa distinción que tú hacías y que haces al inicio del libro, camina, salta, baila, entre lo que es ejercicio físico, tú lo decías, ¿no? No es suficiente, es sumar esto de ir al gimnasio, entrenar y tal, pero el romper el sedentarismo de muchas vidas, algunos porque trabajamos mucho tiempo sentados, por ejemplo, otros por otros motivos. Esa diferencia clarifica muchas cosas, pero hay algo que me llama mucho la atención y es cuando hablas de los motivos. Los motivos que uno puede tener para moverse, ¿cuáles pueden ser?
Claro, generalmente cuando hablamos de motivos o de motivaciones, pues por lo general a las personas pensamos en tres ámbitos, que son el rendimiento, el fitness en sí, ¿no? Las capacidades físicas que tenemos,
sí.
La estética, que es cómo aparenta a nuestro cuerpo, e incluso la salud. Generalmente las personas se mueven o por una de esas tres motivaciones o por una mezcla de las tres, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo esas motivaciones, incluso la de la salud, es arriesgada, es como una especie de arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en realidad, conforme pasen los años, todas esas cosas van a empeorar de alguna manera. Nos vamos a ir deteriorando, es ley de vida. Y si nuestra motivación se basa en ello, cuando empecemos a ver que, aunque nos movamos más o hagamos más ejercicio, en realidad efectivamente esas motivaciones no mejoran, pues podemos caer en la trampa pues de desanimarnos y de movernos menos, cuando eso es algo que no podemos dejar de hacer, porque entonces sí que empeoramos mucho más rápido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces deberíamos encontrar o ingeniárnoslas para motivarnos de una manera un poco más sostenible.
Vamos a poner algún ejemplo, ¿quieres? Vamos a decirle a los oyentes algunos de esos movimientos que para ti, como experto en esta materia, pues son importantes o deben formar parte de esa rutina, ¿no?, menos sedentaria por parte de cada uno.
Bueno, básico, 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 los más básicos de todos. Primero, un tópico que es el caminar más. ¿Vale? Y caminar no solamente más en el sentido de distancia, sino más a menudo. No se trata de a lo mejor cada día caminar una hora continua por la mañana o por la tarde. A lo mejor valdría más la pena esa hora repartirla en 4 cuartos de hora, porque eso querría decir que estamos caminando con más frecuencia. lo que nos hace más daño es pasar mucho tiempo sentados de manera consecutiva, como tú decías antes, muchas veces también por causas del trabajo, o incluso por nuestros hábitos a la hora de estar en casa, ¿no? Que nos quedamos a lo mejor mirando la tele pues 3 horas seguidas. Eso es lo que nos hace más daño fisiológicamente en todas las facetas que comentaba antes. Entonces tenemos que interrumpir más a menudo esos periodos de sedentarismo. Entonces a lo mejor pues habituarnos a que cada hora pues añadir 5 minutos de algún tipo de movimiento, como puede ser un paseo, subir o bajar las escaleras, levantarse y agacharse varias veces y demás, pero sobre todo interrumpir a menudo. Luego otros dos muy buenos hábitos serían precisamente lo acabo de comentar, el agacharse, el hacer cosas cerca del suelo.
Esto me ha llamado muchísimo la atención, porque hay una parte que él en el libro dedica a esto. Y habla incluso de ese contacto, ¿no?, descalzo del pie con el suelo.
Sí, también es muy importante porque además, digamos que nuestros pies padecen los efectos de un sedentarismo local, que podríamos llamar. Como siempre vamos calzados, los pies no se pueden mover con libertad. Y además tampoco perciben lo que pasa realmente, porque el calzado lo que hace es interferir en la información que pueden recibir del suelo. Y entonces, de ahí que tengamos tantos problemas de pies, y no solamente de los pies en sí, sino a nivel corporal, porque los pies, que es nuestro primer contacto con el suelo, es realmente donde emerge todo nuestro movimiento corporal.
Agacharse, perdóname que te corté antes, sí. Hemos dicho caminar, ese movimiento que tú has mencionado, agacharse, ¿y algún otro más?
Sí, sí, agacharnos lo que hace es mantener la salud de nuestras piernas, sobre todo a nivel de movilidad y de flexibilidad y de cómo se encuentran nuestras articulaciones de las piernas. Pues entonces, de cara a lo que son los brazos, los hombros, la parte alta de la espalda, es importante habituarse a colgarse de vez en cuando.
¿Colgarse?
Sí, sí, colgarnos, como por ejemplo en los gimnasios hay espalderas donde se puede suspender. No se trata ni de hacer ningún tipo de ejercicio de fuerza, ni de tracción vigorosa, ni nada, ¿eh? Simplemente colgarnos. E incluso si no podemos mantenernos colgados, soportando todo nuestro peso corporal, podemos buscar algún sitio donde poder apoyar los pies y entonces descargar un poquito el ejercicio. Pero eso lo que hace es descomprimir los hombros y la columna vertebral y darle espacio para que se lubrique y funcione mejor.
Esto se puede hacer en muchas situaciones y no estamos hablando de que son movimientos para gente joven, por ejemplo. No tiene nada que ver con la edad. Cada uno dependiendo de sus posibilidades, ¿no?
No, se puede adaptar perfectamente a personas más mayores. Y de hecho, sobre todo lo último que decía, lo de llevar los brazos por encima de la cabeza, es una capacidad muy importante. Y claro, conforme pasan los años, si lo dejamos de hacer, pues es lógico, perdemos esa capacidad. En cambio, no cuesta nada, incluso en algún paseo, por ejemplo, por la calle, por el parque, encontrar algún soporte de un columpio que suele estar a mano, pues para poder estirar un poquito los brazos y la espalda.
Vuelvo al título de tu libro, Camina, salta, baila. Has hablado del caminar, evidentemente. ¿Saltar también?
Saltar también, incluso en personas mayores también. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de saltar, muchas veces nos imaginamos, pues eso, saltar como salta un atleta o un profesional, ¿no? Cuando a veces, incluso, por ejemplo, hilando un poco con el título, incluso bailar requiere de pequeños saltos. No tenemos que imaginarnos como si estuviésemos dando grandes zancadas, sino que cada vez que el cuerpo rebota un poco, en realidad está haciendo un salto. Y eso, uno de los beneficios que tiene es que estimula mucho la calcificación de nuestros huesos de cara a la prevención de osteoporosis, por ejemplo.
Es decir, que el baile siempre.
Siempre, indiscutible, indiscutible, Beta.
Estas serían algunas, Robert, y las, como tú las llamas en el libro, píldoras de movimiento, ¿no?
Eso, es como si tomarnos una pastillita, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, padece diabetes y necesita un poco de insulina, como no la produce, pues se toma su dosis. Pues nosotros, que necesitamos el movimiento frecuente, pues durante el día, yo creo que es una idea chula, el hecho de imaginarnos eso, que nos tomamos nuestra píldora de movimiento.
Es decir, que pensemos que además esto también te habrá pasado incluso a ti, pero nos puede pasar a todos. Un día de estos que uno está un poquito más bajito, que le cuesta incluso pues moverse, que le duele, no sé, cualquier parte del cuerpo, incluso en esos momentos se puede tirar de una de esas píldoras, ¿no? No necesitamos grandes esfuerzos tampoco.
No, en absoluto. Con 4 o 5 minutitos de algunos movimientos es más que suficiente, y sobre todo teniendo en cuenta lo que tenía al principio, que sea con frecuencia, es lo más importante.
¿Por qué, para ir cerrando esta conversación, Robert, no podemos olvidar las consecuencias que tiene ese sedentarismo para nuestra salud, ¿no?
Claro, como comentaba al principio, es que el cuerpo es ley de vida, se va deteriorando, pero claro, cuanto menos nos movamos, ese deterioro ocurrirá más rápido. En cambio, cuando nos movemos a menudo, ese deterioro se ralentiza muchísimo. Bueno, es algo que es gratuito moverse, ¿no? No hay que pagar por ello, lo tenemos al alcance de nuestra vida en cualquier momento. Ahora mismo yo me puedo mover, por lo tanto vamos a hacerlo.
Pues vamos a movernos siguiendo las indicaciones de, porque vienen también, hay un apartado bastante importante con esos ejercicios prácticos, esas píldoras de movimiento que nos decía el autor Robert Sánchez, autor de Camina, Salta, Baila, Muévete más y vive mejor, editado por Plataforma Actual. Te agradezco mucho que hayas estado aquí y que nos hayas dado estas píldoras aquí en forma, las hayas podido materializar en forma de libro.
Muchas gracias, ha sido un placer para mí.
Un abrazo, Robert.
Un abrazo.
Vamos a seguir sus indicaciones y nos vamos a ir con música, bailando, moviéndose, cada uno en la medida de sus posibilidades. Hay mil formas, de moverse, de bailar, de disfrutar de la música. Música del recuerdo, en este caso una canción de 1974, este grupo Los Puntos. Seguro que recuerdan otras canciones del grupo. Hemos elegido esta, Esa niña que me mira, de este grupo compuesto en 1960, formado inicialmente por José González Grano de Oro y Agustín Flores, que, como ocurría en los grupos de aquel momento, eran estudiantes que se reunían, se divertían haciendo versiones de temas que llegaban a nuestro país, por ejemplo, de los Beatles. Hicieron versiones, es cierto, pero llega un momento en el que dicen, oye, ¿y por qué no vamos a componer y a disfrutar también con nuestros propios temas? El compositor del grupo y el letrista de todas las canciones ha sido José González Grano de Oro. Es porque es uno de los miembros en activo todavía de Los Puntos, aunque algunos que se fueron sumando después ya no están. Por ejemplo, podemos recordar a Agustín Flores, que se fue en el 2007, o a José Antonio Martínez en el 2009. Hoy José González Grano de Oro sigue al frente, acompañado de José Belmonte, Juan Roque, Pablo León y Francisco Caparrós. Con Esa niña que me mira, de 1974, nos despedimos hoy con Los Puntos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias también a mi compañero, a Joaquín Fernández, que ha estado en el control. Sean felices.
Que dibuja la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer, esa niña que me mira, es la niña que soñé, esa niña que niña puede ser esa boca que dibuja la sonrisa que esperé, esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer, esa niña que me mira, es la niña que
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda.